en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablamos la semana pasada del premio Emprendedoras y hoy vamos a tener a algunas de las protagonistas. Ya tuvimos un aperitivo el pasado martes con la cooperativa Madrid Kilómetro Cero, pero hoy estarán tanto la ganadora como las dos finalistas y nos va a acompañar también el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. Todo ello hasta las 4 de la tarde, así que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Y como tenemos mucha plancha, vamos rápidamente a hacer las presentaciones de rigor. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, bueno, dentro de lo que cabe. Regular, la verdad, ¿para qué vamos a mentir a la audiencia? Alejandro Tobalina, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Pues nada, aquí un jueves más y hoy hablando del mundo del emprendimiento de mujeres.
Fabuloso.
Y vamos a hablar de tres proyectos que yo creo que van a dejar impresionada a nuestra audiencia, porque son muy chulos, la verdad.
Y si tienen los oyentes preguntas que quieran hacer durante toda esta hora de Madrid Trabaja, nos la pueden lanzar en @madridtrabajaom, así es nuestro perfil de Twitter.
Y el de Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo. La Comunidad de Madrid necesita cubrir 465 puestos de enfermeros.
Para trabajar en centros educativos de toda la región se requiere formación universitaria de enfermería, estar inscrito como demandante en la red de oficinas de empleo, tanto como desempleado como en mejora de empleo, y además tener solicitada esa ocupación en su demanda.
La compañía ferroviaria Talgo ofrece 237 empleos en España.
98 de las plazas están en Madrid. La empresa necesita perfiles para las áreas de trabajo de fabricación y mantenimiento, equipos mecánicos, eléctricos, puesta en servicio, pintura, soldadura y almacén. También demandan ingenieros de mecánica y eléctrica.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 97 plazas de ayudantes de archivos y bibliotecas.
Son plazas de estabilización de empleo temporal de larga duración, correspondientes al grupo A, por lo que se requiere tener formación universitaria, y el sistema de acceso será mediante una fase de concurso de valoración de méritos. El 10 de noviembre concluye ese plazo de presentación de instancias.
Y hay una oportunidad de trabajo en Parla para dependientes de floristería.
Para diseñar composiciones y ornamentaciones de arte floral, así como otras tareas de supervisión de trabajo de taller. El contrato es indefinido, a jornada completa, en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, y los sábados en turno de mañana. El salario es según convenio.
En Humanes de Madrid hay empleo para auxiliares recepcionistas de hotel.
Se precisa experiencia en un puesto similar demostrable, conocimientos de informática, nivel usuario y también el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es a jornada completa, en turnos rotativos, según cuadrante, en horario de mañana, tarde o noche, con descanso según el convenio. El salario es de 1.166 euros más un plus de nocturnidad y días festivos.
Terminamos con una oferta de empleo para ingenieros aeronáuticos.
La empresa S2 Concatel, ubicada en Pozuelo, necesita una persona para trabajar con comandos de vuelo, autopiloto y plataformas de simulación. El seleccionado también participará en estrategias de definición de funciones de aeronaves del futuro.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No sé cómo habrán pasado este día festivo nuestras
invitadas de la tertulia jurídica de los jueves. Vamos a preguntárselo a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues yo lo he pasado muy bien.
¿Sí?
Ay, sí, ¿Has hecho
algún plan?
Pues muchos pequeñitos y me ha cundido mucho. Tenía la sensación cuando me fui ya a acostar que había sido como bastante largo el día.
Un día muy bien aprovechado,
sí,
¿no?
Sí, hubo de todo.
Bueno, vamos a preguntarle también a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, ¿qué tal tu día festivo?
Pues bien, yo es que además estaba de aniversario, porque es mi aniversario de boda el día 12 de octubre, entonces pues bueno, me fui a celebrar.
Anda, mira.
Sí, sí, está muy bien porque siempre fiesta.
Sí, claro, siempre lo podéis celebrar.
Claro, sí, sí, así que bien, fue un día bueno, estuvo bien.
Bueno, pues vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos esas consultas dirigidas a Ana y a Eva sobre derechos laborales, en definitiva.
Sí, pueden hacerlo a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o bien también al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estáis preparadas, vamos ya a atender consultas de los oyentes en este 13 de octubre, que afortunadamente no cae en martes para los supersticiosos. Así que, Andrea, vamos con la primera.
Vamos con la primera. ¿Quiere saber cómo es el reparto de esas 20 horas semanales de su contrato? Dice que un día trabaja 5 horas, otro 3 y otros 3 días 4 horas. Se pregunta si es esto legal y en caso de ser un día festivo, como mismamente ayer, si tuvo que trabajar, si era obligatorio que en su caso tenga que trabajar o lo pueden hacer sus compañeras.
Bueno, Ana, lo que quiere saber es si tiene que tener un horario, digamos, fijo todos los días de la semana en un contrato, en este caso, de media jornada, ¿no? De 20 horas.
Bueno, pues es legal, es decir, cuando se la contrata a esta persona, una de las condiciones de empleo es este horario, digamos, irregular, ¿no? Que no es regular todos los días las mismas horas. Es perfectamente legal. Otra cosa es que se lo cambien, ¿no? Y que la mareen a ella. Pues esta semana es de esta manera, el mes que viene es de otra, porque ya entraríamos en algo que puede no ser legal. Pero si de entrada la han contratado a ella y en su contrato se dice que su horario va a ser así, no es nada irregular. Y respecto al tema de trabajar en festivo, en su caso, son horas adicionales. Entonces, como es un contrato a tiempo parcial, no se permiten las horas extras. Sí que hay posibilidad de hacer horas complementarias y eso está sujeto a la voluntariedad. Por lo tanto, obligatorio no lo es.
Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre horas extras y horas complementarias?
Realmente en la naturaleza es similar. Lo que pasa es que la ley ha querido restringir en los contratos a tiempo parcial un poco el abuso en las horas extraordinarias. Y entonces ha limitado un número de tiempo de trabajo adicional que le llama horas complementarias, porque nunca puede llegar a ser la jornada completa de un trabajador comparable, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente es que tienes que pactarlas por escrito y para mí un festivo pues encajaría perfectamente en ese concepto de horas complementarias. Y si no está pactado con ella o con él, no sé si era una chica, perdona, el oyente, evidentemente no es obligatorio.
Ya, vale, perfecto. Pues vamos con la segunda, Andrea.
En esta ocasión se pregunta si ya una vez disfrutadas esas 16 semanas de permiso de paternidad puede solicitar 2 semanas más o 15 días hábiles o naturales de permiso de lactancia. Además también nos indica que la madre va a cogerse el permiso de lactancia y él como padre tiene dudas si debe comunicarlo a su empresa, si hay algún documento oficial que deba presentar para justificar por qué se las coge. Y por último también tiene la duda de si la empresa se puede negar a ese permiso de lactancia.
Bueno, Eva, Ya sé que me vas a decir que ya no existe el permiso de paternidad, pero le seguimos llamando así popularmente.
De acuerdo, sabías que iba a decir eso. Bueno, vale, el tema del permiso de lactancia, ¿no? La lactancia es un derecho individual, quiere decir, es para los trabajadores y para las trabajadoras. Hay dos fórmulas, básicamente hay una en el Estatuto de los Trabajadores, que es reduciendo una hora de la jornada todos los días. Lo que pasa es que algunos convenios colectivos lo que hacen es acumularlas y decir, pues bueno, venga, vas a tenerlas todas juntas después de, en este caso, la paternidad, ¿no? No sé lo que dirá su convenio colectivo, habrá que verlo. Él habla de 15 días seguramente porque su convenio lo dice. Fijaros, los convenios colectivos respecto a lactancia a veces van, yo he visto desde 13 días, incluso hasta 21 los más generosos, ¿no? O sea, hacen un cálculo de esa reducción. ¿Por qué? Porque la idea es que tenemos ese derecho hasta que los niños, bueno, niños son bebés, bebés tengan 9 meses. Pero hace relativamente poco se ha ampliado de 9 a 12 meses y es posible, fijaros, hasta los 9 meses digamos que sería una cuestión que va a pagar el empresario, mientras que de 9 a 12 meses ya el empresario no paga, solo hay un derecho a esto y se recubre por una prestación de seguridad social. Pero para que tengamos la posibilidad de tener de 9 a 12, fijaros lo que dice la norma, que tienen que tenerlo tanto la madre como el padre, bueno, los progenitores en su caso, no padre y madre, sino los progenitores en su caso, a la vez y de la misma forma. Con lo cual, fijaros, lo que está haciendo la norma es animar a que ambas partes, ambos progenitores, lo cojan el permiso de lactancia y además lo hagan de la misma forma, ¿vale? Entonces, vale, tendrían este derecho, aunque la mala noticia es que de 9 a 12 meses, o sea, lo que es el cómputo ese, solamente lo recibiría la prestación una de las partes. Si tiene que comunicar algo al empresario, bueno, pues es que ya el empresario, hombre, tiene que comunicar que lo va a disfrutar, pero en cualquier caso estará justificado, ¿no? Porque se ha cogido ya el de paternidad, tendrá ya los documentos, ¿no?, del nacimiento del niño. Y respecto a negarse, no se puede negar, es un derecho individual. Solamente se podría denegar si hubiera otra persona en las mismas circunstancias y por cuestiones de organización pues fuera complicado que la empresa pudiera continuar. Imaginemos una empresa pequeñita que hay dos a la vez o alguna cuestión así, pero es muy, muy poca la posibilidad de negar este derecho, que es un derecho, como digo, individual.
Vale, perfecto. Pues entonces enseguida volvemos con vosotras y con nuevas consultas de los oyentes.
Y ya los tenemos también aquí. Hemos hablado del premio Emprendedoras. La semana pasada dimos la lista de los proyectos que ganaron el primer premio, las dos finalistas y los 15 Accessit. Y prometimos que íbamos a ir hablando con cada una de ellas y, por supuesto, con el impulsor de toda esta movida, por lo menos en los últimos años, que es Ángel Niño, el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, un placer volver a estar por aquí, ¿eh?
Sí, ya por fin, además, con el estudio repleto, porque otras veces hemos estado, pero con distancia de seguridad, sí, tú y yo nada más, con la mascarilla.
Ahora ya otra vez la normalidad ha vuelto.
Qué bien, en el fondo, ¿no? Porque ya estamos... Mira, yo ahora que vengo en transporte público, es ya lo único que nos falta ya, que en el transporte público nos permitan ir sin mascarilla, porque a veces es un agobio,
sí,
y más cuando tienes un trayecto así...
Si se te olvida. Cuando se te olvida a veces y dices, tengo que volver a casa porque...
Bueno, a mí me pasó un día y me pillaron en un tren de cercanías y se puso el vigilante a voz en grito, ¿alguien le puede dar una mascarilla a este señor?
No había mucha tecnología ahí, ¿eh?
Sí, sí, pues me dieron la mascarilla, que es curioso. Pero bueno, hablamos del premio Emprendedoras, que ya se ha convertido en una tradición. Lo que ocurre es que este año la tradición, en fin, ha crecido enormemente.
Bueno, pero eso es bueno, ¿no?
Muy bueno.
Pues mira, te comento un poco de dónde salió la idea. Una de las realidades es que al final el emprendimiento femenino en España sobre todo está en torno al 20%, 12%, depende de la región a la que te dirijas. Y pues ya sabes, ya me conoces que yo tengo la mala costumbre de pisar mucho la calle y hablar mucho con emprendedores, con emprendedoras y también con vecinos. Y yo les preguntaba a muchas de ellas, a muchas emprendedoras, que por qué habían emprendido. Y además de preguntar por qué habían emprendido, que el 99% me decía de por qué había visto una oportunidad de negocio, les preguntaba cuáles eran sus referentes en emprendimiento. y te puedes creer que casi ninguna chica me respondió otra chica.
Sí, pues, me lo puedo creer perfectamente, pues, vamos.
Es cierto, entonces a partir de ahí pensamos y dijimos, oye, vamos a tener que crear referentes femeninos y por eso pasamos de tener una ganadora del Premio Emprendedoras a tener 18. Porque lo que necesitamos es que cada vez haya más emprendedoras femeninas que sean referentes para tener nuevo emprendimiento. Porque la realidad evidente es que en el mundo el 50% de la población es femenina. Pues si no somos capaces de tener el 50% de emprendimiento femenino, es que no somos capaces de atraer ese talento. Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.
Bueno, entre todos y todas.
Y todas,
vale. Que las tenemos aquí. Parte de las todas las tenemos aquí. La primera, mira, si ya el inglés me resulta complicado... No te digo ya el danés. Luis Elena, ¿cómo es tu apellido?
Coefoed, pero el segundo nombre no lo sabe nadie, ¿eh? ¿Ya estás diciendo un secreto o qué?
Pero,
ya es un secreto a voces.
¿Coefoed es inglés o
danés? De Dinamarca.
Bueno, pero eso no es ningún secreto, ¿no? El momento que...
No, eso
bueno,
no,
a ver.
El segundo nombre sí.
Pero, el segundo
el
nombre...
El Elena.
El Elena es el que... El que es más que danés diría que turco o por ahí, ¿no?
Sí,
por
pues sí,
contrapunto, ¿no?
Sí, sí.
Griego, ¿no? Es griego realmente.
Sí, es verdad.
Verdaderamente. Mm-hmm. Bueno, pues Luis Elena Coefoed, que yo me complicaba mucho la vida y al final se lee como se escribe, ¿no?
En español sí, en danés no.
Ah, ¿cómo es en danés?
En danés Kufud.
Kufud. Me encanta. Aprender otros idiomas me encanta. Luego te voy a decir una frase en danés, que es lo único que sé decir en danés.
Espero que no sea la más difícil del mundo, porque hay una danesa muy, muy difícil.
No, este es el título de una canción, o sea que no tienes
vale.
problema. Bueno, ella es la CEO de Aperit, que es más fácil de pronunciar, aunque es en inglés, porque me imagino que como muchas startups, vuestra intención es crecer. He leído que incluso, bueno, habéis nacido aquí en Madrid,
sí.
Pero ya estáis
a nivel nacional.
A nivel nacional, pero he leído en Barcelona, vais a echar el resto próximamente o...
No, ya estamos.
Ah, o sea que voy
¿Tú
ya
te habías
con retraso.
Leído el proyecto, ¿eh?
Ya. ¡Hombre!
Estamos en Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Madrid, por supuesto, es donde nacimos, y ahora abriendo en Sevilla y Málaga.
Ah, vale. Pues es que yo...
Y próximamente Portugal.
Leí en algún tema de redes sociales vuestro,
sí.
Lo de desembarcamos en Barcelona,
claro.
Y a lo mejor es de esos tweets que hace
mil años.
Sí. Y yo pensaba que era de antes de ayer, pero suele suceder. Bueno, cuéntanos qué es Aperit, porque es un proyecto que además nos comentabas el otro día. Me he presentado varias veces y al final me lo han dado por pesada. Yo creo que por pesada y porque es un buen proyecto, claro.
Bueno, sí, la verdad que como empecé al final sola, el proyecto ha ido evolucionando y yo creo que más bien, en vez de por pesada, yo creo que habéis visto, ¿no?, la evolución del proyecto, que efectivamente ha sido un éxito y es a día de hoy un éxito. Es un proyecto único en el sector de la restauración. Nosotros tenemos lo que es la primera plataforma digital que conecta restaurantes con empresas, ¿no? O empresas con restaurantes, y no cualquier restaurante, sino restaurantes afines al cliente corporativo que sale a comer y a cenar por negocios.
O sea, VIP.
Sí, no, porque tampoco tienen que tener estrella Michelin.
Bueno, hombre, pero ahí, aunque no tengan estrella Michelin, que en fin sea un lugar idóneo para celebrar una cena de empresa, ¿no?
Sí, o para llevar a un cliente que, bueno, pues al final es una herramienta comercial para la propia compañía, uh-huh. ¿No? Y que se utiliza al final mucho.
Y luego, digamos que eso es lo que os diferencia sobre otro tipo de aplicaciones que también todos conocemos cuando queremos ir a un restaurante que usamos, ¿no? También hay ese tipo de comentarios, estrellas, valoraciones de los lugares para que las empresas se puedan hacer una idea.
Sí, al final es una B2B. Entonces no es una plataforma pública, no puede cualquiera darse de alta, ¿no? Tenemos que llegar a un contrato con la propia compañía mediante el cual nosotros nos encargamos de toda la organización a nivel nacional de las comidas y las cenas de socios, secretarios de dirección, pues directivos, ¿no? Que efectivamente son los autorizados en este tipo de herramientas comerciales y aparte logramos controlarlas, ¿no? Que también eso es muy importante y reducimos mucho el tiempo de cara a la elección del restaurante. Uh-huh. Al final es un sector muy fragmentado y eso es contra lo que luchamos, ¿no? porque ¿cuántas veces no tienes que esperar a las 12 de la mañana? Llamar restaurante por restaurante, preguntar por menús, disponibilidades, y no te atiende siempre la misma persona.
Claro. Entonces, eso lo resolvéis, es uno de los retos, digamos, que resolvéis. Sí. Enseguida vamos a hablar, porque lleváis ya varios años, os ha pillado por medio de la pandemia, que ha sido momento complicado para el sector de la restauración. Pero es que tengo también aquí a la otra finalista, Paz Vega, que es CEO de Aitaca. Paz, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar además aquí presencialmente. Que, bueno, ya hemos tenido algunos invitados, pero es verdad que es la primera vez que estamos 5 personas aquí en el estudio desde que comenzó la pandemia, más otras que tenemos enfrente, a Raquel, a Luis, en fin, a un montón de amigos que afortunadamente eso nos permite. Pero sin embargo, vosotros en vuestra aplicación precisamente solucionáis un reto para eliminar lo físico de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, para facilitar servicios en remoto. Nosotros básicamente ayudamos a bien profesionales que quieran ofrecer servicios en remoto y que necesiten medir a pacientes, porque lo que hacemos es extracción de medidas corporales, con lo cual a día de hoy, más sobre todo después del COVID, ciertos servicios como pueden ser entrenadores personales, médicos o esos nutricionistas, pues les facilitamos el que puedan medir a sus pacientes, que el paciente lo pueda hacer con la aplicación desde su casa. Y luego también en todo el sector de retail, porque ¿cuántas veces te has ido a comprar algo y no has sabido qué talla coger?
Bueno, es que incluso cuando estas aplicaciones de e-commerce que de repente te dicen el ancho del brazo,
mídete, tal, pero...
y entonces dices, ¡jo, qué pesadez! O sea, yo llega un momento que digo, paso ahora de ponerme con el metro a medirme.
Bueno, y aparte, ¿qué dices? ¿El metro? ¿Tienes cinta métrica en tu casa?
Pues mira, te voy a decir que sí, porque mi madre se ha dedicado al tema de la costura, pero si no, o sea, por herencia, no por otra cosa.
Por herencia. Nosotros ahora que en fase de piloto estuvimos pidiendo a los usuarios también que se midieran, y uno de los frenos era que muchas veces no tienen cinta métrica en su casa. Entonces, ciertas...
Porque además la de no vale, la rígida no vale.
No.
No, ser...
bueno, siempre hay trucos, ¿eh? Porque te puedes medir con un hilo y luego medir el hilo. O sea,
hay
trucos, ¿no? Siempre se puede hacer el walk-around. Pero claro, efectivamente, ciertas soluciones ahora que hay en el mercado que bueno, pues tienen que ellos declarar mídete la pierna, el brazo, y en base a eso te decimos qué talla es. Pues el freno es que a lo mejor el usuario no tiene la cinta métrica.
Y sobre todo que aunque la tengas, es
un rollo.
Una pesadez. Es una pesadez. Entonces solucionáis ese tema, pero me llama la atención porque ¿cómo? Explícanos físicamente cómo es. O sea, ¿es una aplicación en el móvil? ¿Cómo debe interactuar el usuario con esa aplicación?
Mira, nuestro core al final es un modelo de inteligencia artificial que se puede o bien integrar para que clientes grandes, como puede ser un retailer grande que ya tiene sus plataformas, lo pueda integrar. O bien que puedan utilizar directamente nuestra plataforma o nuestra aplicación móvil. Porque lo que es esencial es que el usuario desde su casa, con su móvil, pueda poner el móvil, lo apoya en una pared y la propia aplicación le va guiando. Se tiene que hacer 4 fotos, 2 de frente y 2 de perfil. Es un proceso completamente guiado. Directamente se abre la cámara, le hace las 4 fotos.
Ah, qué fácil.
Sí, es muy fácil.
Sí, es que yo, claro, tienes la mentalidad de estas aplicaciones de medidas de por ejemplo, paredes y todas estas cosas que tienen algunas marcas, no sé si todas, pero algunas vienen ya incorporadas en el propio modelo, y también es una pesadez, porque de repente, no sé si a ti te ha pasado, Ángel, vas a medir una pared blanca y no termina la aplicación de ajustar el punto de partida para que luego llegue al punto de final.
Te voy a contar un secreto.
Dime.
Yo tengo metro, soy manita.
Eres manita.
El bricolaje me entretiene mucho.
Pero no eres
cuando
digital
me desconecto.
En las manitas.
Digital, o sea, tengo herramientas, pero no nada digital. Ahí soy de los que usa metro, usa pistola para pintar y todo. O sea que ahí no te acompaño.
Bueno, yo, yo te digo que una pesadez. Yo no soy nada manitas, pero además es que para estas cosas de medir, por eso te preguntaba, porque digo, si de repente tengo que hacer como esto de las medidas, tomarte desde el hombro hasta el pie, digo, no. ya
olvídate. El pino puente no te vamos a pedir que lo hagas. Esto, el objetivo es que tiene que ser un proceso extremadamente sencillo para el usuario y sobre todo que utiliza su cámara de móvil, que todo a día de hoy el acceso a un smartphone es prácticamente estándar.
Sí, y el que no lo tenga normalmente irá presencialmente, con lo cual no lo necesitará.
No es mi cliente igualmente.
No, exacto. Bueno, pues enseguida continuamos hablando con vosotras, con Ángel. Se va a incorporar, que la tenemos en León, a una de las integrantes del primer premio, del premio a la emprendedora del año 2022, tras esta pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Seguimos hablando de los proyectos que más brillaron este año en los Premios Emprendedoras 2022. Ángel, tres que fueron la ganadora y dos finalistas, otras 15 que obtuvieron Accesit, pero estamos comprobando que hay mucho talento, muy interesante, proyectos que yo creo que pueden cambiar la vida de la ciudad a mejor.
Bueno, yo creo que eso al final también es lo que buscamos, que el emprendimiento que se realiza en Madrid pues acabe repercutiendo en la calidad de vida de los madrileños. La realidad es que, mira, otra anécdota te puedo contar. Una de las cosas que me decían los jurados anteriormente es: nos ha costado mucho elegir a la ganadora. ¿No? Siempre me decían lo mismo, nos ha costado mucho. Este año hay 18 premios y aún así el jurado me ha seguido diciendo: nos ha costado mucho elegir ganadoras. Y dices tú, pero bueno, al final voy a tener que poner 100 premios. Ya verás, 100 entrevistas aquí.
Fíjate que yo diría que muchas veces uno de los pluses que ha determinado el que se obtenga premio o no se obtenga premio ha tenido mucho que ver con la capacidad de comunicar el proyecto?
Mira, esto es una de las realidades y de hecho hemos hecho un en la nave, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, en la nave hemos hecho un curso para el pitch. Pitch Elevator es el discurso que se da, el que la startup vende a inversores.
Los que tuvieron que dar y paz.
Eso es, los que tuvieron que dar. Pues hemos hecho una especie de premio para esto, para el mejor pitch también. Dentro de la nave, formar y a este tipo de emprendedores en este ámbito. Porque la realidad es que si no te vendes, estás vendido. Y es que es así. O sea, tú tienes que ser capaz de venderte en 3 minutos, porque hay tanta startup en el mundo que al final tú, un inversor o unos premios o cualquier persona tiene 3 minutos en los que te va a escuchar, no va a necesitar nada más. Por eso yo siempre incido que la parte de la comunicación es fundamental. Puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero como no lo sepas vender, estás vendido.
Sí, sí, es así. De hecho, yo tengo aquí dos ejemplos en la mesa que hicieron muy buen speech ante el jurado. Y también la ganadora de los premios emprendedora. Yo le decía después de la entrega de premios, digo, si yo tuviera algún día un programa de ciencia, digo, te contrataría como colaboradora. Digo, porque, a ver, digamos que los proyectos de Luis de Paz yo creo que son fáciles de explicar, entre comillas. Pero que haya un proyecto de ciberseguridad complejo, y que un zote como yo sea capaz de en 2 minutos enterarme
eso
del
proyecto. Eso no es verdad, que sabes un montón de tecnología, que hablamos mucho y sabes mucho.
Pero ya sabes que por mucho que sepas de tecnología, hay proyectos particularmente complejos y que cuesta que los entendamos. Y eso es lo que pasó con Entech Solution, que fue la ganadora de los premios a la emprendedora del año. Y tenemos a su CEO, a María Isabel Rojo. María Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, siento estar en diferido, me encantaría estar allí con vosotros y poder veros de nuevo.
Pues fíjate que te iba a decir, digo, sé que tienes la espinita de no haber estado con nosotros, porque estás en un acontecimiento del que aquí también hablamos en algunas ocasiones, que es el Cibercamp, ¿no? En León, si no me equivoco.
La semana que viene es el 16 en ICE, así que la semana que viene me tenéis allí en León, esta semana me tenéis en Málaga.
Ah, en Málaga.
Voy corriendo por toda España últimamente.
Bueno, pues los que corren son los robots que habéis creado vosotras, ¿no?
Hombre, sí, sí. Mira, ya que habéis estado mencionando, por explicar un poco qué hacemos, porque realmente es complejo pero fácil de entender, ¿no? Nosotros nos gusta mucho hacer un poco apología a un castillo. Todo el mundo tiene un castillo en sus cabezas, ¿no? Con esos muros, esas fronteras y dentro, pues todas esas cosas de valor, ¿no? Yo creo que eso guardo dentro del castillo, al final era todas las personas y las cosas de valor. No, pues la ciberseguridad es exactamente igual. Ponemos fronteras, ponemos muros, pero en el concepto de ciberseguridad, en los estándares mundiales, hemos visto que hay algo que falta, que era muy básico en el castillo, y es la torre donde están los que miran, los que vigilan por dónde viene el enemigo y cómo viene, ¿no? Bueno, pues esa torre, eso es lo que hemos creado nosotros. Lo que pasa que en vez de poner una sola persona a vigilar, pues hemos puesto un ejército de robots completo que lo mira todo en internet, en la deep web y en la dark web.
Bueno, cuando hablamos de robots, que no piensen que son humanoides por ahí infiltrados. O sea, es que es un sistema, corrígeme si me equivoco, de inteligencia artificial que, digamos, está ahí espiando, ¿no?, a los malos.
Exacto. Recolectamos una cantidad de información inmensa y lo que hacen el gran desarrollo, ¿no?, pues nuestros sistemas de inteligencia artificial, pues depuran toda esta información para dar a las empresas específicamente los datos que son importantes para ellos.
Claro.
Y es que os voy a dar un dato de por qué es tan importante este tipo de herramientas. Y es que hace ya 2, casi 3 años, que el cibercrimen es más rentable que el narcotráfico.
Claro.
O sea, imaginaros el daño tan enorme que están haciendo todo el tejido empresarial en el mundo.
Bueno, tú hablas del tejido empresarial, pero también las instituciones, porque, por ejemplo, ¿se podría prevenir un atentado terrorista?
Sí, sí, o se podían prevenir cosas como ha pasado, si miráis un poco las noticias, pues a servicios sanitarios que han pasado aquí en España hace menos de una semana, que les han robado la información, atentados terroristas, búsqueda de criminales, búsqueda de todo tipo de perfiles bastante truculentos que al fin y al cabo ni nos lo queremos imaginar, pero están ahí y están y se conectan a través de estas capas de la red.
Y luego la dificultad del proyecto es que no solamente atendéis al internet que visito yo y que visita cualquiera de los que nos está escuchando, sino a ese otro internet, a esos otros internet que son donde se manejan esos datos, se comercia con ellos, etcétera, etcétera.
Sí, para que os hagáis una idea, internet, que es donde todos navegamos, ¿no? Todos aquellos contenidos, las páginas web que están en esos grandes buscadores que utilizamos a diario, pues es entre el 6 y el 8% del contenido que hay realmente por ahí, ¿no? Todo el contenido que no está indexado en estos buscadores, que son alrededor de un 80 y pico, pues es toda la deep web. Para llegar a ello te tienen que dar la URL o tienes que saber alguna manera de llegar. Y luego está ese pequeño contenido ahí oscuro en el fondo del mar, como ponemos siempre, ¿no? Que es la dark web, donde ya pues el crimen organizado de todo tipo se mueve un poquito a sus anchas.
¿Esa es la que se entra a través de Tor o no?
Esa Tor es una de las dark web. Hay más dark web.
Hay más
Tor
dark
es
web.
Una de ellas.
O sea que encima todavía es más complejo. Y luego hubo una cosa que nos llamó muchísimo la atención, porque claro, aquí damos la tabarra todo el día en este programa sobre la falta de profesionales de ciberseguridad, ¿no? Sabemos que hay grandes empresas que han tenido que externalizar su departamento de ciberseguridad y llevarlo a otros países porque aquí no tienen profesionales. Y resulta que vosotras, entre otras personas, sois 9 ingenieras.
Aquí hay mucha mujer. Aquí hay mucha mujer. Pues, Eso es bueno.
Bueno, es buenísimo, porque es que ya no solamente lo que hablábamos con Ángel visibiliza vuestro papel de emprendedoras, sino visibiliza también que las mujeres en el campo de las nuevas tecnologías también podéis ocupar un lugar brillantísimo, como es vuestro caso.
Sí, además nosotros como startup que somos hacemos cosas diferentes y los procesos de selección que hay en Entec son diferentes, ¿no? Hasta último momento nadie sabe si lo que hay detrás de ese currículum o de esa prueba técnica es un hombre o una mujer. Y finalmente es el propio equipo el que decide con qué compañero o compañera va a trabajar. O sea, que no lo decido ni yo, eso lo delegado en ellos, porque son ellos los que van a estar más de 8 horas al día trabajando juntos, ¿no? Así que los mejores que pasan hasta el final, no hay ahí ningún tipo de favoritismo al respecto. La
¿Ves
verdad?
Cómo me estás cebando, María Isabel, para que cualquier otro día te invite aquí? Porque claro,
bueno, te tomo la palabra, ¿eh?
Te puedo llamar para que me cuentes los detalles de cómo ha evolucionado el proyecto o también de ese proceso de selección, que también aquí hablamos de procesos de selección para obtener un empleo. Pero ahora, María Isabel, te tengo que dejar, porque tengo aquí a vuestras compañeras, a Luis y a Paz, que tenemos que seguir hablando con ellas, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo y la cita aquí, ¿eh? En la radio, próximamente, como dicen en la tele. Un abrazo y enhorabuna.
Un abrazo
¿eh?
A todos. Muchas gracias.
Y yo creo que tampoco le he dado. ¿Tú prefieres Luis o Elena?
Yo, Luis.
Luis, sí. Vale,
Elena
perfecto.
¿Será
oculto?
Ya ha dejado de ser oculto.
Dios mío. Si lo llevo a saber, me callo. Bueno, que enhorabuena tanto a Luis como a Paz. Contadme en qué momento estáis del proyecto. Tú ya nos has comentado que estáis ampliando fronteras de momento dentro de la península, pero todo se andará, ¿no?
Eso es, ahora también perfeccionando mucho la tecnología. Creciendo en restaurantes a nivel nacional y creciendo también en empresas. Al final lo que queremos es que el restaurante deje de sufrir los días entre semana, que es el mayor dolor que tiene, ¿no? Y a las empresas solucionarle otro dolor, que es encontrar el restaurante adecuado para esa comida y cena de negocios.
¿Y ganáis dinerito?
Claro, sí, hombre.
Hombre,
gratis no trabajo y
no.
Espero que tú tampoco.
Pero a ver, a lo que me refiero, digamos, el proyecto es rentable ya.
Sí, hombre, algunos meses más que otros, ¿no?
Bueno,
sobre
hombre,
todo,
claro.
Porque al final, si algo hemos aprendido seguro, Pacillo, es estar en la montaña rusa, pero del día, ¿eh? O sea,
y,
de por la mañana levantarte con 2020, un subidón.
En 2020 mejor no mirar las cuentas.
No, 2020 y 21, bueno, 21 mejor.
Fue remontando.
Pero bueno, la pandemia yo creo que te puede enseñar también a formarte en otros ámbitos o adelantar Pues,
sí, dijiste que habíais cambiado un poco, ¿no? Que habíais, como se dice en la jerga startupera, pivotado un poco, ¿o no?
No era pivotar, era cambiar el nombre. Bueno, yo empecé llamando al primer paraguas de restaurantes corporativos, que a día de hoy se llama Executive Restaurants of the World, lo empecé llamando Cosquillas Gastronómicas. Entonces,
era muy simpático, pero claro, quizá poco comercial, ¿no?
Pero sin embargo, caló muy bien para ese tipo de cliente al que me dirigía, que son secretarias de dirección. Entonces casi todas me cogían el teléfono.
Es hombre, lo bueno. Con ese nombre, menudo, dirá,
pues que me ha hecho mucha
gracia. ¿Qué es esto? Claro. Bueno, ¿y cómo está la situación de Aitaka en estos momentos? ¿Cómo estáis? ¿En qué momento estáis del proyecto?
Pues mira, nosotros ahora mismo, bueno, realmente no llevamos ni un año. Somos una empresa, vamos, jovencísima. Nosotros ya hicimos, ya pivotamos al principio, porque de hecho el origen del proyecto fue para detección de desnutrición infantil. Esa fue la semillita.
Sí, recuerdo. Que además tienes a tu hermana.
Sí, mi hermana es trabajadora humanitaria.
Sí, en algún país en vías de desarrollo. Sí. Y fue quien te dio la idea, ¿no?
Bueno, hablando con ella, yo estaba haciendo un máster, yo soy informática y estaba volviendo, reciclándome un poco en el tema de inteligencia artificial, y estaba buscando un reto de impacto social al que poder dar solución con este tipo de tecnologías, y fue un poco hablando con ella cómo surgió la idea, y vi que pues que computer vision con fotos podíamos ayudar en la detección de la desnutrición infantil.
Además, esto se visualiza muy bien por el anuncio de una ONG que establece esa cinta a partir de la cual se habla de la desnutrición infantil. Pero claro, habrá lugares del mundo donde incluso esa cinta tenga dificultades para emplearse, ¿no?
Exacto, y al final lo que nos dimos cuenta es que la medición corporal afecta a muchísimas industrias, ¿no? Y de ahí fue un poco el empezar a abrir el abanico de, ya teniendo ese modelo desarrollado, ¿qué más casos de uso podíamos cubrir? Uh-huh. Y de ahí es donde, ¿no?, empezamos a hablar con nutricionistas, con entrenadores personales, con, bueno, lo que he mencionado antes, y luego toda la parte de retail, que es verdad que se fue un poco como lo último que entró. Ángel siempre me insiste que
y debe
que,
ser
que
no casi lo primero, que, ¿no?
Sí.
Esa parte es importante. Pero también le he dado otra idea, a ver si me la compra, ¿eh?
¿Pero se puede contar o no?
Y si lo quiere contar ella.
A ver.
Lo de crear para el metaverso, para los diferentes mundos virtuales, crear el avatar a través de la tecnología que tienes, estoy seguro que lo puede hacer.
Es que de hecho, lo que te decía, ¿no? Hemos pivotado,
evolucionado.
Vamos, dos veces.
Sí, vamos a llamarlo así porque en el mundo
parece que pivotar estás perdido, ¿no?
Claro, en el mundo de la startup se entiende perfectamente, pero como aquí hablamos para todo el mundo, incluso para personas que a lo mejor mañana están montando una startup, pero ahora mismo están un poco sin conocer la jerga.
Exacto, pues hemos evolucionado. El primer modelo que hicimos partía de un vídeo. Entonces la persona tenía que hacer un vídeo, giraba 360 grados, y nosotros con ese vídeo generábamos un avatar y medíamos el avatar. Entonces este enfoque tecnológico estaba bien, pero para tener buena precisión el tiempo que requería era un pelín alto para el sector de retail sobre todo. Y ahí fue donde empezamos a ver un nuevo enfoque, que es el que tenemos ahora, que es el que estamos ahora testando, que está basado en fotos. Es instantáneo, con lo cual ya sí que podemos integrarlo en una página, en un e-commerce de cualquier retailer, y va a ser instantáneo. Entonces, bueno, pero es verdad que esta parte de tener el avatar generado es interesante porque, por ejemplo, sastres, que no es tanto las medidas, sino que necesitan ver la forma del cuerpo.
Claro.
Pues, bueno, este desarrollo lo tenemos.
Existe, ¿no?
Lo que pasa es que ahora nos estamos centrando, porque es verdad que en una startup es importantísimo el foco. Entonces nos estamos enfocando en el desarrollo con las fotos. Y ya de ahí, pues oye, volver a coger, sacar del cajón que
es
tenemos
que
el desarrollo.
Al final, precisamente lo que distingue una startup de otra empresa es que la capacidad de evolución y sobre todo de crecimiento con bajo coste es mucha, ¿no? Pero claro, si lleváis menos de un año, pues primero hay que asentarse y tener bien los cimientos.
Completamente.
Es eso, ¿no?
Sí,
¿cuánta gente estáis ahora mismo trabajando?
Pues mira, tenemos gente full time, bueno, gente al 100% y gente que no está al 100%. Full time estamos dos, tenemos otras dos personas colaborando y otras dos personas que no están.
Ángel lo dice con vergüenza, como si fuera una vergüenza. Sí, eso lo único que significa es que trabajan como, perdóname la expresión, como animales.
¿No? Es que al principio genera desconfianza, ¿no?
No, pero al contrario,
vamos a ver, los proyectos nacen con muy poquita gente porque no os podéis permitir tener más gente. Es así de claro, ¿no? Sí.
En el futuro las fábricas tendrán una sola persona y un perro. El perro para evitar que la persona toque las máquinas.
Y el perro ya veremos.
No, la realidad es que es cierto que las startups, el crecimiento en las fases iniciales de personal es pequeño, pero es que es así. O sea, yo todas las que he visto crecer, las que he visto que además han empezado con una financiación muy alta y contratando a 50 personas, todas acaban mal.
Efectivamente, estoy de acuerdo con Ángel. Que, en fin, no es por consolarte, ¿eh?
Pero o sea, yo la entiendo,
Tú, es que te
iba, yo la entiendo al 100%.
Es que
sobre
te iba
todo
a preguntar cuántos sois vosotras
ahora no somos,
y cómo empezasteis.
Ahora somos 9, pero yo empecé sola.
Claro.
Y imagínate, sola contra llamando
el mundo.
Llamando
a las secretarias de dirección, que nos lo has contado.
Es verdad que el tema de emprender y sobre todo solo es muy duro. Pero a la vez sí que es verdad lo de la vergüenza, que a mí me costaba al principio.
Es que te lo estaba notando.
Es que, hombre, me lo estabas notando porque me estaban entrando a la urticaria. Digo, a ver qué contesto.
Pues no.
Ten en cuenta, Javier, que yo he estado, la primera contratación, la persona que tenemos es contratada. La primera contratación ha sido en verano.
Bueno, pero
entonces, en estos 10 meses que llevamos de vida, los primeros 8, yo he tenido, lo que sí que tengo es gente alrededor que me apoya muchísimo, en los que me estoy apoyando y que sí que trabajan y colaboran. Yo, lógicamente, no he llegado aquí sola. Pero al 100% y la que se va a dormir luego por la noche y la que tiene pesadillas.
Claro.
Esa soy yo.
Claro, pues es que ese es el tema y que no hay que tener vergüenza. Mira, el otro día, y Ángel estará de acuerdo conmigo.
Iba a decir, mira al concejal, tipo, venga.
No. Hay temas que son muy injustos con emprendedoras y con emprendedores. En eso no hay diferencia de género. El otro día, pues salió a la luz un tema de un emprendedor que también ha recibido un premio y que ha tenido que cerrar él. Y eran absolutamente crueles. Y dices, es que probablemente, siendo sinceros, Ángel, de las 18 premiadas, a lo mejor en un par de años, pues hay 2, 3 que el proyecto, por desgracia, no ha salido adelante. Claro. Pero es que eso es lo normal.
Claro, vamos a ver. Y de hecho, las cifras son las que son. En el mundo de la startup, sobrevivir los 3 primeros años está en torno al 50%. Claro. Por lo tanto, la realidad es la que es. Pero yo vengo del mundo de la empresa y al final esto pasa en las empresas también.
Totalmente.
O has consolidado ya una serie de clientes que hacen que sobrevivas mucho tiempo o al final...
Es que Luis está consolidada. Es un proyecto ya consolidado.
Sí, pero si te puedo decir una cosa, que claro, yo también he sufrido mucho, es la visibilidad. Como ejemplo, siempre se ponen los sueños, ¿no? Este ha sido un unicornio, en 2 años ha llegado al unicornio. O sea, esos son los ejemplos que quizá no hay que dar. Hay que dar quizá los ejemplos normales, los de la lucha diaria, que al final son los que se consolidan.
Y replantearlo.
Porque las empresas aparecen y desaparecen. Entonces, efectivamente...
Y replantearlo desde el punto de vista del aprendizaje.
Eso es.
Es decir, es que cuando un proyecto fracasa, la persona... Bueno, llevas menos de un año. ¿A qué has aprendido mogollón?
Mejor que cualquier máster, vamos.
Así es.
Y creo que además la palabra fracaso lleva una connotación que
no se corresponde.
No, porque es todo aprendizaje.
Es que al final tenemos esa sensación, por eso digo... Tenemos sensación de que empezar con personal es como muy humilde. Y como decía Ángel, yo te pongo en otra esfera. Yo monté en su momento, en 2008, una web de información que éramos 2 personas. Al mismo tiempo salía un periódico con 50 personas. El periódico hoy en día no existe, la web sí. Entonces...
Total.
No tiene que ver. No tiene que ver.
Clavo.
Muchas veces hay que ser muy puntilloso a la hora de saber hasta dónde puedes llegar en tus gastos para que el proyecto salga adelante. Dicho lo cual, parece que le estamos dando el pésame a Italia. Y es todo lo contrario.
Va fenomenal y estamos encantados.
Y seguiremos llamándoos porque además... Están en la nave y tenemos prometido un programa desde la nave.
Oye, tenemos que hacerlo, ¿eh?
Nos vamos para allá.
De hecho, mañana, mira, tenemos la gala Cotec en la nave. Vendrá Casa Real a como siempre, a inaugurarla.
Oye, nosotros ya, tanto standing.
Bueno,
buscamos
ahí.
Ya llegaremos. Igual un día le mides tú a la reina y yo le llevo a un restaurante.
A mí me ha medido, ha salido unas medidas estupendas.
Unas medidas, vamos, como...
Una operación
bueno,
bikini.
Esa es otra, las medidas son todas estupendas. Tampoco
sí,
vamos...
Por supuesto.
En fin, que enhorabuena a las dos. Que os queremos seguir la pista desde aquí, desde Madrid Trabaja y desde Onda Madrid, que cualquier cosa que necesitéis de nosotros, aquí estamos. O sea, si en un momento determinado necesitáis pasta, aquí venís y lo decís. Si no os paga el ayuntamiento, ¿no? Aquí venís.
Pero bueno.
No, sé que os va a pagar, pero bueno, lo pongo como ejemplo y que ha sido un placer compartir con vosotras tanto los momentos del speech y todo esto como este programa de hoy. Muchas gracias, Luis, paz y mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier, y gracias a Ángel.
Y Ángel, pues nada, ya preparando el 2023, ¿no?
Bueno, el 2023, ¿no? Todavía nos queda este año entregar los premios Margarita Salas a las mejores tesis doctorales de universidades de la Comunidad de Madrid, y nos queda también otro gran premio de los más de los que a mí más me gusta, que es los premios de impacto social, en los cuales startups que están ubicadas en Madrid también se presentan, y además de llevarse un dinero, se llevan ese reconocimiento a la buena labor que hacen pues por otras personas, que yo creo que también es importante.
Muy importante. Gracias por haber venido también, Ángel, y que sé que además ha tenido que mover algún asuntillo, pero siempre que le llamamos, aquí está, y yo se lo agradezco particularmente. Un abrazo. Hacemos una pausa. Enseguida cursos y nuestra tertulia jurídica.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si buscas una profesión con mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo. O puedes formarte en tecnologías de la información y las comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe, con cursos gratuitos adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Últimamente saca muy malas notas, se porta muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño. Único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos derbi en la sesión de noche del partido de la Onda.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Rayo Vallecano-Getafe.
Los vallecanos se aferran al espíritu de Vallecas para reencontrarse con la victoria.
Los azulones necesitan también los 3 puntos después de las 2 últimas derrotas.
Te lo contaremos como si estuvieras en el estadio.
Pasión por el fútbol madrileño en Onda Madrid. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos formación gratuita con un curso online de emprendimiento social de la Fundación Santa María la Real.
Está dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años con cualquier nivel de estudios. Los alumnos aprenderán todas las herramientas necesarias para transformar una idea en un proyecto con impacto social. Además, recibirán un certificado acreditativo de competencias. Se celebrará los días 17 y 18 de octubre.
Curso para afrontar los procesos de selección laborales en Fuenlabrada.
Los próximos días 24 y 25 de octubre, los alumnos de este programa van a aprender a conocer qué tipos de pruebas deben superar en una entrevista de trabajo, también las preguntas trampa que pueden hacerles, trucos para superar esos test psicotécnicos y, por último, las estrategias para triunfar en las dinámicas de grupo.
Hay un curso de operaciones básicas de cocina del Ayuntamiento de Guadarrama y un certificado de profesionalidad en el curso de higiene, cuidados y mantenimiento físico de ganado equino de Virensi. Si te interesa, en nuestra página web, cursos de formación de este 13 de octubre. Volvemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez, a responder las preguntas de los oyentes en materia de derecho laboral. Y Andrea, tenemos ya la tercera de las preguntas.
Sí, dice que tiene un trabajo que se basa en fabricar abonos líquidos manipulando productos altamente peligrosos como ácidos y productos tóxicos. Están en el convenio de dependencia mercantil y este oyente considera que no es el apropiado porque debería ser industria química o algo similar. ¿Qué puede hacer?
Bueno, este caso yo creo que debe ser bastante habitual, Ana, de empresas que tienen convenios que a lo mejor pues parece que no se corresponden con su actividad.
Sí, la verdad es que, como digámoslo de una manera, es la propia empresa la que determina de inicio cuál es el convenio, ¿no? Aunque siempre tiene que atenderse a la actividad que realiza la empresa. La actividad entendiéndose como la actividad principal, ¿no? Entonces, todo está muy supeditado, fijaros, a un código que se llama el CNAE, Código Nacional de Actividades Empresariales, que básicamente es un código, digamos, muy de hacienda, no laboral, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa, como dice la consulta, si se entiende que no es el apropiado? Que eso se da bastante. Bueno, intuyo que puede ser una empresa sin representantes de los trabajadores, porque lo ideal es que si hay representantes, pues esto se canalice a través de ellos, ¿no? Si no lo hay, pues yo directamente le diría que hay dos opciones. Una, poner una denuncia en la inspección de trabajo, porque la inspección de trabajo lo que va a hacer va a ser llamar a la empresa, analizarlo bien y determinar con un informe y acabar en un requerimiento a la empresa para que se adecue al convenio correcto, o bien ir a los tribunales. Es que no le queda otra, porque los tribunales también van a determinar con una sentencia declarativa qué convenio es el que resulta aplicable a esta empresa. Y al final será o bien esa sentencia o bien ese requerimiento de la inspección el que haga que la empresa cambie. Porque una empresa que ya viene aplicando un convenio es muy difícil que de manera voluntaria cambie, por mucho que se lo pidan los trabajadores. Eso es la realidad. Porque ahí hay muchas cosas que influyen. Hay el convenio de químicas que sugiere la consulta. Es uno de los convenios, a mi juicio, porque lo aplicamos mucho en nuestro trabajo, que tiene unas condiciones muy favorables para los trabajadores. Y de hecho, el de dependencia mercantil, yo no lo había oído hablar. Así que eso le digo.
Bueno, pues vamos con la cuarta, Andrea.
Sí, dice que ha estado en la modalidad de teletrabajo desde que comenzó la pandemia y hace unos días tuvo un accidente laboral, bueno, en su casa precisamente, se cayó por las escaleras en horario laboral. Acudió a urgencias y le diagnosticaron una pequeña fractura de un hueso del pie. En el hospital le indicaron que al ser en horario laboral debería consultar con la mutua si puede tener el tratamiento de accidente de trabajo. Pero antes de realizar esa consulta, quiere saber la opinión de las expertas.
Bueno, pues Eva, ¿qué le podemos decir a este oyente o a esta oyente?
Complicado es el tema del accidente de trabajo y el teletrabajo. Bueno, dice la escalera de su casa. Depende de cuál sea la escalera de su casa. Si es la escalera dentro de su vivienda, es decir, imaginemos que vive en un chalet, en un dúplex o algo así, pues puede ser accidente de trabajo. Pero desde luego, si ya ha pasado el umbral y es la escalera bajando al portal, yo ahí no lo vería como accidente de trabajo.
Pues hay que hilar muy fino, ¿no, Eva?
Es que en el accidente de trabajo hay que hilar muy fino el centro de trabajo, entonces, porque la presunción que dice la Ley General de la Seguridad Social es que sea en tiempo y lugar. Y el lugar, primero, habrá que ver que en el acuerdo del, bueno, lo que pongan en el teletrabajo, el lugar sea concretamente su casa, pero bueno, en fin, me imagino que sí. Y una vez que es así, es en lugar y en tiempo de trabajo, entonces yo sí lo consultaría. Y yo creo que si es dentro del umbral, digamos, para adentro, sí que podría ser accidente de trabajo. Pero como haya salido y sea yendo hacia el portal, ahí lo veo complicado que pueda serlo.
Vale. Bueno, pues hoy no vamos a comentar con vosotras noticias porque nos hemos quedado sin tiempo, pero la semana que viene sí lo haremos. Muchísimas gracias, Ana Gómez, Eva Blázquez, por estar un jueves más con nosotros.
A vosotros, un placer.
Hasta el jueves que viene.
Y así nos marchamos. Ha sido un programa intenso, como la mayor parte de ellos, o así lo pretendemos. Y ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid, pendientes de la radio pública madrileña. Mañana, a partir de las 3, volvemos.